If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 3 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través del canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra y me puede seguir en X, estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no va a caer en provocaciones con Canadá luego de las declaraciones del primer ministro Justin Trudeau en este encuentro que tuvo el fin de semana con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, quien dijo que su país no es como México. Desde este lunes, Citibanamex se dividió en dos grupos financieros independientes, City México y Citibanamex. El INEGI dio a conocer que durante el tercer trimestre del año, la tasa de desempleo en nuestro país se ubicó en 3% de la población económicamente activa. Analistas del sector privado consultados por el Banco de México bajaron a 4.42% el pronóstico de inflación de nuestro país para el cierre de 2024. Allí en los Estados Unidos, la patrulla fronteriza afirma que está preparada para responder a un posible incremento de cruces irregulares ante los numerosos migrantes que se desplazan por territorio mexicano hacia la Unión Americana. El Consejo Judicial Ciudadano informa que la elección de la terna para la elección del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bueno, pues se pospone hasta nuevo aviso debido a que la Guardia Nacional solicitó más tiempo para entregar los resultados de los exámenes de confianza de los 7 aspirantes. Ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que los programas del bienestar, como las pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad, así como el programa Sembrando Vida, ya son derechos consagrados en la Constitución. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República desplegó el operativo Aguinaldo Seguro 2024. Van a participar en este operativo más de 14 mil policías. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información, porque ayer le comentaba que en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no va a caer en provocaciones con Canadá luego de que el primer ministro Justin Trudeau dijo en su encuentro con Donald Trump que su país no es como México. La jefa del Ejecutivo dejó en claro que a México se le respeta y señaló que las problemáticas de cada país son distintas y el gobierno canadiense debe resolver, por ejemplo, el consumo de fentanilo. También la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno vaya a negociar o a permitir que el ejército de los Estados Unidos intervenga en México contra los grupos del narcotráfico, como supuestamente analiza el equipo de Donald Trump. Pero vámonos con Israel Aldave, quien tiene más detalles de esta información. Te saludo, Israel, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidió a Canadá no utilizar a nuestro país como parte de su campaña electoral. Ante las críticas a México por parte de distintos actores de esa nación, como el caso también del primer ministro Justin Trudeau, dejó en claro que nuestro país no es menos. En este sentido, dijo que sin caer en provocaciones, México no tiene el consumo de fentanilo que tiene Canadá y los Estados Unidos.
Pues no sé a qué se refiere. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando, y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio.
Cuestionada respecto a la reunión que sostuvieron el pasado fin de semana el mandatario electo de la Unión Americana Donald Trump y el premier canadiense Justin Trudeau, dijo que en su caso no hay una fecha fija o programada para que se lleve a cabo una reunión similar. Sin embargo, confió que habrá buena relación con los socios de América del Norte.
No tenemos una fecha fija. Cuando hablé con él por teléfono, fue una muy buena llamada. El mismo con la manera de comunicar, pero él mismo planteó que fue una buena llamada, y ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha. Vamos a esperar para poderlo hacer, pero estoy segura que vamos a mantener muy buena relación.
Cuestionada en torno al reportaje publicado por el periódico estadounidense New York Times en el sentido de que los cárteles de la droga mexicanos reclutan a jóvenes estudiantes de química para que trabajen en sus laboratorios de fabricación de drogas sintéticas, la presidenta de la República dijo que esto solo lo ha visto en una serie de televisión, porque aseguró su gabinete de seguridad no tiene ningún dato al respecto. El reporte.
Gracias, Israel Aldave. Y bueno, la separación entre el conglomerado estadounidense Citi y el banco minorista Banamex ya es un hecho, y a partir del domingo pasado existen dos grupos financieros independientes en nuestro país. Se trata de Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex. Citi se va a enfocar a la banca corporativa e institucional, mientras que Banamex atenderá a la banca de consumo. La división de estos bancos ocurre, pues sí, casi 3 años después de que Citigroup anunciara su intención de desinversión de Banamex y su salida del negocio de banca minorista aquí en nuestro país. Jenny Valencia, adelante con tu información. Te saludo, buen día.
Citi México y Banamex quedan oficialmente separados. Manuel Romo, director general del grupo financiero Banamex, resaltó que en esta nueva etapa para el banco los cerca de 20 millones de clientes pueden tener la tranquilidad de que su dinero está seguro. Su número de clientes, su número de cuenta, al igual que la cuenta clave, se mantienen exactamente como las conocen. Tampoco hay cambios en las tarjetas de débito, de crédito, crédito hipotecario, crédito PYME, préstamo de nómina o inversiones, al igual que la Afore y el seguro. Los canales de atención de Banamex continuarán operando con normalidad, las casi 1,300 sucursales, los 100 centros de atención para el retiro, así como los más de 9,100 cajeros automáticos en todo el país, las apps Citibanamex Móvil y Afore Móvil Citibanamex, así como Banca Net, funcionarán como siempre. Sin embargo, el directivo resaltó que es importante que los clientes se mantengan alerta ante posibles intentos de fraude. Indicó que el banco no los contactará para solicitar que hagan trámite alguno, cambio o transacción con motivo de la separación. No es necesario que los clientes realicen algún trámite. Para atender cualquier duda, puso a disposición el número del centro de atención telefónica 5512-2626-39. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, justamente ayer aquí en su programa de Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga pues entrevistó y platicó con Manuel Romo, director general del Banco Nacional de México. Él dijo que esta operación no va a afectar a sus clientes y asegura también que todos los productos y servicios contratados seguirán siendo válidos sin la necesidad de realizar algún trámite adicional. Parte de lo que platicó Joaquín López Dóriga con Manuel Romo, director general del Banco Nacional de México.
Hace 3 años nos pusimos a trabajar y ayer lo que terminamos y hoy anunciamos es que nace un nuevo grupo financiero y un nuevo banco City México que va a atender a la banca corporativa y multinacionales, y ahora nace Banco Nacional de México que va a atender a la banca de personas, a las pymes, a la banca empresarial. Cada quien por su lado, dos grupos financieros totalmente independientes. Lo que estamos muy contentos es que la separación que anunciamos y que empezamos a operar hoy hace que los clientes no tienen que hacer nada, Juan.
Eso es muy importante.
Nada. Tus productos continúan, tu aplicación móvil sigue funcionando, los términos y condiciones de los créditos que tienes o el seguro, no le tienes que cambiar nada. Todo funciona.
Igual.
Idéntico, no tienes que hablarle a nadie.
Bueno, pues ahí parte de esta charla que sostuvieron ayer al mediodía en este espacio, en el espacio de Joaquín López Dóriga, el director general de Banamex, Manuel Romo, y justamente el periodista Joaquín López Dóriga. Y bueno, también se informa que en los primeros 10 meses de este año ingresaron a nuestro país más de 54 mil millones de dólares por concepto de remesas familiares. Se trata de una cifra 2.2% superior con respecto a los 52 mil 908 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año pasado. Estos son datos del Banco de México, pero también el Banco Central dio a conocer ayer esta encuesta que realiza con analistas del sector privado, en el que, bueno, pues estos analistas bajan a 4.42% el pronóstico de inflación de nuestro país para el cierre de este 2024, pero incrementan a 1.53% su estimación para el crecimiento económico. Buenas noticias, buenas expectativas que traen los analistas del sector privado consultados por el Banco de México. Los especialistas estimaron que el peso se cierre en 20 pesos con 29 centavos y que siga cayendo en 2025 para culminar el ejercicio en 20 pesos con 59 centavos. Por cierto, ¿cómo cerró ayer el dólar? El dólar estadounidense cerró ayer en la primera jornada de la semana en 20 pesos con 92 centavos a la venta y en 19 pesos con 79 centavos a la compra. La Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.21% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones retrocedió 0.29%, el Nasdaq arriba 0.97 puntos porcentuales y el Standard & Poor's también con ganancias 0.24%. Y bueno, vámonos hasta los Estados Unidos porque, bueno, pues ayer se da a conocer que la patrulla fronteriza allá en la Unión Americana dice que ya se está preparando para responder a un posible incremento de cruces ilegales, esto ante los numerosos migrantes que se desplazan por territorio nacional rumbo a la frontera de la Unión Americana. Y es que, si usted recuerda, el presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña presidencial y también ya después de haber ganado deportaciones masivas, así como la eliminación de la aplicación digital CBP One y una mayor seguridad en la frontera con México. Vámonos con la información, es de Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América en los Estados Unidos.
La patrulla fronteriza dice estar lista y preparada ante la posibilidad de que un movimiento masivo de migrantes desde la frontera sur de México llegue a la frontera norte con la intención de ingresar a los Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump llegue al poder.
Tenemos medidas ya obviamente listas. En dado caso que tengamos un influx migratorio en la zona, obviamente la gente y los agentes de la zona saben cómo responder.
Una cantidad significativa de cruces irregulares de migrantes activaría otros protocolos.
Ahí es donde se contacta hasta las entidades locales, estatales, hasta federales, ¿verdad? Para poder apoyarnos y poder solucionar, dado caso que haya algún influx migratorio, de manera rápida y segura.
Se están armando otra vez las caravanas y esto es porque quieren llegar antes de...
Silva atribuye la nueva oleada de migrantes a la intención de llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump entre en funciones.
Igualito uno le toca seguir subiendo porque ya que hay que esperar que él llegue a la presidencia y decida qué va a hacer con nosotros.
Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue negando la movilidad masiva de personas, ya que, según ella, la mayoría de los migrantes programan citas con la aplicación CBP One.
Por estas razones, ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera.
Sin embargo, la patrulla fronteriza advierte sobre los peligros del Río Grande y las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera.
Siempre está sujeto a deportación después de tener un récord criminal aquí en Estados Unidos.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Gracias, Víctor Hugo. Y bueno, justamente Donald Trump critica, en otra información, pero también allá en la Unión Americana, El presidente electo Donald Trump criticó el indulto que concedió el presidente Joe Biden a su hijo Hunter, culpable de delitos relacionados con posesión ilegal de armas y también de evasión fiscal. A través de su red social, Trump calificó esta acción de abuso y como un error judicial. En tanto, el presidente Joe Biden justificó el indulto bajo el argumento de que los casos contra su hijo obedecen más a intenciones de sus opositores por doblegarlo. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos porque ya hay horarios para las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX del fútbol mexicano. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya quedaron definidos los horarios de las semifinales de la Liga MX Apertura 2024. Estarán comenzando el miércoles 4 de diciembre a las 9 de la noche con el duelo entre Atlético de San Luis y Monterrey en el Alfonso Lastras, y se estará cerrando en el Estadio Ciudad de los Deportes con el Cruz Azul contra América el día domingo a las 7 de la noche. En la Fórmula 1 parece ser que el piloto mexicano Sergio Pérez estará fuera de Red Bull para la próxima temporada, de acuerdo con información de ESPN. Abu Dhabi sería la última carrera para el mexicano en la escudería austríaca. Y por otra parte, culminó la semana 13 de la NFL con el duelo entre los Broncos de Denver y los Cafés de Cleveland, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que, bueno, pues se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Esto lo informa Protección Civil aquí en la Ciudad de México. Para este martes esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, por lo que se recomienda a los habitantes de estas alcaldías usar varias capas de ropa, así como crema para hidratar la piel y vacunarse contra COVID y la influenza. El frío está, pues, duro. En este momento, la temperatura ambiente en la Ciudad de México es de 7 grados centígrados. Y bueno, el juez federal Francisco García Contreras denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República a los 11 consejeros del INE por desacato a las suspensiones provisionales que ordenan frenar la elección judicial, y además les impuso una nueva multa de 54,285 pesos. Juan Antonio Jiménez, tienes más detalles de esta información. Te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El juez segundo de distrito con residencia en Colima, Francisco Javier García Contreras, dio vista a la Fiscalía General de la República para que inicie la carpeta de investigación en contra de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral por el delito de desacato al no haber suspendido la organización de la elección judicial. Asimismo, el impartidor de justicia les impuso una nueva multa de 54,285 pesos a las 11 consejerías por el incumplimiento de la medida cautelar. García Contreras publicó este lunes el acuerdo, mientras que el vocal secretario de la Junta Local del INE en Colima informó que no está en posibilidad de acreditar con constancias el cumplimiento a la suspensión provisional, ya que se trata de actos negativos, por lo que solicitó que valorara dicha circunstancia. Sin embargo, el juzgador puntualizó que para ello bastaba un acto positivo como la sesión a partir de la cual se acuerde la paralización del proceso electoral por los consejeros del INE, lo que generaría un acuerdo en el sentido de plasmar dicha decisión en un documento o incluso la video grabación de la audiencia respectiva. Agregó que la autoridad electoral persiste con las evasivas para el cumplimiento de la suspensión mediante la formulación de argumentos tendientes a la procedencia del juicio principal que originó la medida cautelar. Francisco García percibió por tercera ocasión a los consejeros del INE para que en un plazo de 24 horas acaten esta suspensión. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, pues muy atento a esta situación allá en el INE, que, bueno, pues los están acusando de desacato y les están aplicando una nueva multa de más de 54,000 pesos, y dicen podrían ir a prisión. Los juzgadores federales del país aseguraron que con el desacato a las suspensiones que ordenan frenar la reforma judicial, bueno, pues las autoridades se están cavando su propia tumba. Ayer hubo una conferencia de prensa en donde la magistrada María del Carmen García González señaló que el desacato a las resoluciones judiciales está generando una grave crisis.
Lo que está en riesgo es la subsistencia misma de la sociedad ordenada, donde se den cauces legales a estos problemas sociales. La autoridad lo que no está viendo es que está cavando su propia fosa. El día que no le cumplan, ¿qué va a hacer? ¿cómo va a obligar a la gente a cumplir cuando ella misma no está cumpliendo? Esa es la crónica, nosotros creemos, de un fracaso anunciado. Pero además, insisto, hay quienes ven detrás de todo ello un juego perverso, porque el día que fracasen o el día que no sean el éxito que han pregonado por todos lados, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al INE?
Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el decreto 1624 del gobierno de Oaxaca, que establece la homologación de las elecciones locales con las federales, con lo que el próximo periodo de gubernatura será de 2 años en lugar de los habituales 6 años. Y vámonos con Laura Cardoso, porque ayer se anuncia que el Consejo Judicial Ciudadano pues decide posponer hasta nuevo aviso pues la elección de la terna para la elección de quien será el fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Dicen que, bueno, pues la Guardia Nacional solicitó más tiempo para entregar los resultados de los exámenes de confianza de los 7 aspirantes. Laura, adelante con tu información. Buen día.
El Consejo Judicial Ciudadano aplazó la decisión para nombrar la terna de candidatos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y es que el Centro de Control de Confianza de la Guardia Nacional aún no tiene los resultados de la evaluación que se les hizo a los 7 aspirantes. Fue el consejero presidente de este organismo, José Nader Curi, quien informó que la Guardia Nacional les había solicitado más tiempo para la evaluación en materia de confianza sobre los aspirantes.
Por un lado, implica que tendremos que aplazar esta decisión unos cuantos días, pero por otro lado también implica la certeza de que la Guardia Nacional está yendo a profundidad con estos, con todos los candidatos, y que sus evaluaciones seguramente reflejarán en una muy buena medida pues lo que nosotros estamos esperando, y es que nos proporcionen información para el perfil por el que vamos a votar.
Es la primera vez que la Guardia Nacional realiza estos exámenes de control de confianza. Además de esta certificación, los aspirantes deben presentar su declaración patrimonial, currículum, una exposición de motivos del por qué quieren ser fiscal, un ensayo de su proyecto y su declaración fiscal de los últimos 3 años. El presidente del Consejo Judicial Ciudadano también informó que se amplió el término de inscripción para quienes aspiren a ser fiscales especializados. A la fecha se han inscrito 15 personas que aspiran a ser fiscal anticorrupción y 10 que pretenden ser fiscal contra delitos electorales. La fecha límite es el 13 de diciembre. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer ayer que más de 3,800,000 estudiantes ya completaron su registro en línea para la beca universal Rita Cetina, con la que a partir del próximo año cada familia con al menos un estudiante inscrito en secundaria va a recibir 1,900 pesos bimestrales. Así lo dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Tenemos ya en el registro en línea a 3,876,322 niños y niñas que han sido debidamente inscritos por sus padres de familia para recibir la beca. Estamos todavía informándole a la gente porque la población objetivo rebasa los 5 millones. Entonces vamos a seguir estando presente en las secundarias, para que aquellos que falten inscriban a sus hijos en el sitio de la Secretaría de Educación Pública. Quienes nos están viendo, padres de familia, madres de familia, tutores, tutoras, maestros, informen que estamos en el periodo de registro para que tengan su beca.
Bueno, y a 11 días de que se lleve a cabo el Teletón 2024, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el próximo año, en 2025, el gobierno federal va a destinar 900 millones de pesos para que niños con discapacidad puedan recibir atención en los centros de rehabilitación e incluso infantil Teletón e inclusión, perdón, infantil Teletón. En Palacio Nacional, la mandataria firmó un convenio con dicha fundación para renovar el programa de rehabilitación.
Niños y niñas que por alguna razón tienen una discapacidad, hoy tienen establecido en la Constitución el acceso a la rehabilitación. Nos corresponde a todos y todas, a empresarios, pero principalmente al gobierno de la República, a que este derecho sea una realidad, que no solamente quede en las letras de la Constitución, sino que se convierta en una realidad permanente.
Y bueno, ayer en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que los programas del bienestar como las pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad, así como el programa Sembrando Vida, ya son derechos constitucionales. Asimismo, se publicó la reforma en materia de vivienda, en la que se establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras vivienda adecuada. Pedro Haces, diputado de Morena, aclaró que su intención no es proponer el cobro de impuestos a las propinas, como lo había anunciado la semana pasada. Detalló que lo que planteará en los próximos días es una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo para garantizar un salario base y prestaciones de la ley a empleados que perciben ingresos solo a través de las propinas.
Dicen que las propinas se van a grabar. No, las propinas son sagradas, porque es voluntad de un cliente en darlas. Lo que tenemos que hacer, y lo vamos a buscar, es que todos los propineros en el país tengan un salario base.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, afirmó que si la oposición regresa al poder, bueno, pues los líderes que han encabezado el movimiento de la 4T serían encarcelados.
Tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son. Porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento con la antidemocracia, o sea, casi lo mismo. Tanto luchar para acabar en el mismo punto. Y me queda claro que ellos no se andarían con chiquitas, ¿eh? Si regresaran al poder nos harían pedazos.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Y Lady Gaga, Green Day, Post Malone y Travis Scott encabezan el cartel del Festival Coachella, que se llevará a cabo en Indio, California, del 11 al 13 y del 18 al 20 de abril del próximo año. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El problema es que tenemos una presión de gasto, es decir, deudas heredadas por casi 500 millones de pesos. Vamos a iniciar el déficit, el año, con un déficit de 450 millones de pesos.
¿Soluciones?
Pues la solución no está en nuestras manos. Entendamos que lo que, pues sí, pero todo cuesta aquí. Tenemos que priorizar lo que es muy importante.
¿Y el alimento no es prioridad?
No, el alimento de comer no se va a restringir, se va a disminuir un poco.
Bueno, pues es la voz de Adrián Chávez López. Él es director del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ayer se realizó una protesta. Trabajadores de este centro de atención médica realizaron una protesta ante la falta de alimentos para el personal. Ellos están calificando esta falta de alimentos como una violación a sus derechos, y el director de este nosocomio pues dice que los recortes se deben a la reducción de presupuesto de parte del gobierno federal.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 3 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
80 jueces de distintas partes del país se presentarán este mediodía en San Lázaro para pedir piso parejo en las elecciones judiciales del próximo año. Se trata de personas juzgadoras que decidieron permanecer en su cargo y contender para reelegirse, por lo que están peleando que no haya dados cargados en los comicios de junio próximo. Se supone que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se comprometió a recibirlos. Falta ver cómo les garantiza una contienda derecha y sin mano guinda. Perdón, sin mano negra.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta Sheinbaum dijo este 1 de diciembre que invitará a Cuitláhuac García a una labor importante, estratégica, en el gobierno federal. No hace mucho, el también morenista Ricardo Monreal lo acusaba de usar la justicia en Veracruz para persecución política, maquinación de delitos y acusaciones infundadas.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que es mero trámite el relevo en la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano, que se llevará a cabo el jueves en la Convención Nacional. Nos explican que el relevo entre Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez se pactó hace mucho y nadie se inconformó. Nos explican que además de que Máynez es candidato único, pues nadie más se registró, el grupo Jalisco que encabeza el gobernador saliente Enrique Alfaro decidió no meterse. Nos cuentan que este grupo sabe que don Dante tiene control del partido y sería inútil disputarle la dirigencia. El verdadero reto, nos dicen, es lograr que personajes de ese grupo se mantengan dentro del partido.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Guerrero se convierte en bastión de la 4T. Las toneladas de productos y millones de pesos de apoyo tras la devastación del huracán John mantienen a Guerrero como el estado donde la presidenta Claudia Sheinbaum registra la más alta aprobación a nivel nacional, con 75.6% en el mes de noviembre en la medición de la encuestadora Demoscopía Digital. Y la gobernadora Evelyn Salgado supera en aceptación a los demás gobernantes de Morena con 65.7%. Las dos mujeres han hecho sin duda una buena mancuerna.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Con un primer decomiso de productos chinos, piratas y de contrabando, valuado en 56 millones de pesos y requisado en apenas un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se aventó el pasado viernes la puntada de decir que se acabó la fiesta de las importaciones ilegales chinas y de la venta de piratería y mercancía de contrabando en diversas ciudades de la República Mexicana, en referencia a que ahora sí, el gobierno federal perseguirá y combatirá el comercio desleal y el contrabando de los chinos que no paga impuestos y que afecta a industrias mexicanas como la textil y la del calzado.
Trascendió en Milenio.
Que en la definición de la terna para elegir a la próxima persona titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, los tiempos comienzan a alargarse más de lo necesario, pues la convocatoria precisa que la última semana de noviembre la Guardia Nacional se encargaría de realizar los exámenes de confianza a los 7 aspirantes, aunque esa institución ya comunicó que llevará más tiempo. En ese mismo cronograma, ayer debieron conocerse los nombres de 3 finalistas para enviárselos a la jefa de gobierno Clara Brugada, pero no ocurrió así. Ahora el proceso se emparejará con la discusión del presupuesto 2025. Y eso complicará más el tema.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, entrega hoy el reconocimiento a Autonomía Universitaria a José Narro, Diego Valadez, Teresa García Gasca y en forma póstuma a Antonio Caso, el expresidente Emilio Portes Gil, Sergio García Ramírez y Ezequiel Vázquez. Habrá una defensa de la universidad.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
A pesar de ser tiempos de mujeres, los machismos siguen brotando. En días recientes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, fue víctima de estos ataques que a través de una campaña en medios y redes sociales cuestionaron su vida personal. Evelyn Salgado salió, alzó la voz y calificó estos ataques del resultado de micromachismos porque señaló que a los hombres gobernantes no se les cuestiona su vida privada. En cambio a ella, le inventaron que se iba a casar. Y a pesar de que lo desmintió de inmediato, las descalificaciones continúan.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano no todo está dicho. A 3 días de elegir nueva dirigencia, Dante Delgado puso en la mira a Jorge Álvarez Máynez como su gallo, pero recordó que la decisión está en manos de una comisión de 9. Eso sí, recomendó que el próximo líder haga todo bien y mantenga distancia del gobierno. Por cierto, el líder moral se dio tiempo para mostrar músculo y bromear sobre su estado de salud tras anunciar hace un mes que enfrenta cáncer de estómago.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Con 15.000 de las 119.000 desapariciones consignadas en el Registro Nacional en la materia y 6.700 de las 55.900 sucedidas en los últimos 6 años, Jalisco es la entidad más afectada por este flagelo social. aunque el Estado de México últimamente ha comenzado a hacerle competencia. Pablo Lemus, quien se convertirá en gobernador de Jalisco el próximo viernes, prometió que, a diferencia de sus antecesores, no se desentenderá de esta tragedia, al anunciar que creará una posición específica dentro de su gabinete para hacerle frente, misma que llevará el nombre de Inteligencia y Búsqueda. Lo que ha predominado a nivel nacional en torno de este tema ha sido la indolencia por parte de las autoridades. Los familiares de desaparecidos, agrupados en colectivos, han tenido que realizar ellos mismos el trabajo de búsqueda, en condiciones de precariedad económica, sin apoyo logístico de quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de los gobernados, y con gran riesgo para su propia vida.
Confidencial en El Financiero.
Con la idea de dedicarse ya de lleno a trabajar solo en el rediseño del presupuesto 2025, Morena anticipó que se baja la cortina este año para las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Esta semana ya solo se aprobará la de salud en materia de consumo de fentanilo y únicamente estarán en espera de las minutas del Senado de las cuatro leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. La semana que entra se va a priorizar el análisis del presupuesto. Prácticamente entraremos a la parte más contundente, más profunda del análisis de los rubros, confirmó el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal. La reasignación se debe hacer porque se disminuyó el presupuesto a las universidades respecto de este año y estamos tratando de dar solución, admitió.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Decretados quedaron los programas sociales del bienestar, que ahora serán constitucionales. Impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y respaldados por los 32 congresos estatales, entre ellos se encuentran la pensión universal adulto mayor, las becas a jóvenes de preparatoria y el programa Sembrando Vida, y otros que ya son base del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.
Razones en la razón.
Con la novedad de que en la tarea que tiene encomendada de llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces, no hay día que en el INE no tengan que tragar sapos y hacer gestos. Y es que resulta que el mismo juez que primero ordenó a los consejeros suspender la elección y luego los multó porque consideró no acataron su decisión y luego los volvió a multar por lo mismo, ayer de plano dio parte a la Fiscalía General para que, en caso de considerarlo, se les abra una carpeta de investigación. Y a pesar de eso, el instituto cumplió con la instalación de 14 consejos locales y distritales, a la que sus integrantes acudieron llenos de inquietud por las mismas causas por las que están en la incertidumbre los consejeros nacionales: los vacíos, las inconsistencias y los problemas que van surgiendo sobre la marcha. A ello, hay que agregar que siguen dando pasos sin tener aún la certeza sobre la partida presupuestal que han requerido, dado el aviso de que se los van a recortar, aunque no saben cuánto.
Será en 24 horas.
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, dijo que ya había 16 votos en los congresos estatales respecto a la reforma constitucional para desaparecer los órganos autónomos como el INAI. Lo que dijo es que entre los 16 hay un voto en contra. La sorpresa es que se trata del Congreso de Baja California, que en su mayoría es morenista, y que es una entidad gobernada por la morenista Marina del Pilar Ávila. Nos cuentan que desde Palacio Nacional y hasta las cámaras del Congreso hay muchos personajes enojados por este voto en contra. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 3 de diciembre de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Es leve la baja, hay que decirlo, ¿eh? Este día amanecimos con una cifra menor de homicidios. ¿Cuánto? 2. Pero de todas maneras, a los sinaloenses, ¿qué les digo? Estamos en el problema de violencia. Ahí está presente. Ahí está. Queremos resolverla.
Bueno, pues es la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien dice que, bueno, pues ha habido una disminución leve en la violencia que se registra en la entidad en las últimas semanas. Bueno, pues hay que recordarle al gobernador lo que hoy publican algunos medios de comunicación, como el periódico Reforma, ¿no? Este diario, pues, publica que en los 4 meses que lleva esta guerra, después de que fue detenido Ismael El Mayo Zambada, bueno, pues se han registrado solamente 550 muertos. Ahí el dato.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ven mayor crecimiento este año, pero dólar más caro. La resiliencia de la economía mexicana en la recta final del año llevó a los analistas a mejorar las previsiones del PIB para 2024 y 2025, según la encuesta mensual de Banxico. Los analistas del sector privado prevén que en México crecerá 1.53% este año, más que el 1.40% estimado previamente, mientras que en 2025 la expansión sería de 1.20%. Ligeramente mejor que el 1.17% anterior. También encontramos, concretan la separación de Citi México y Banamex. Luego de cerca de 3 años de anunciado el proceso de venta de Banamex, Citi anunció ayer la separación exitosa de su negocio de banca institucional en México, de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial. En otra nota, remesas ligan 2 meses en contracción, caen 1.6% envíos. En octubre, los ingresos por migradólares al país se situaron en 5.723 millones de dólares.
Reforma.
Pierden por violencia 18 mil millones de pesos en Sinaloa. El sector empresarial de Culiacán acusó que desde que inició la ola de violencia entre facciones del cártel de Sinaloa, registran pérdidas por 18 mil millones de pesos, así como una caída de 25 mil empleos. También encontramos trabajadores de compañías subcontratistas de Pemex en el municipio de Centro, en Tabasco, protestaron por segunda ocasión en menos de una semana para exigir que la petrolera les pague adeudos de hace más de un año. La deuda de Pemex con proveedores al tercer trimestre sumaba ya 402.874 millones de pesos. En otro tema, en la mira, taxis de Quintana Roo. La Fiscalía y el gobierno de Quintana Roo advirtieron que van tras las concesiones de los taxistas abusivos que dañan al turismo del corredor Cancún-Playa del Carmen.
El Universal.
Inunda huachicol al país. Adulterada 33% de la gasolina. Expertos detectan venta de combustibles ilegales en todo el territorio, lo que provoca daños al erario y consumidores. Denuncias se multiplicaron desde 2020, reporta comisionado. En más información, pese a operativo, matan a limonero en Michoacán. Se trata del segundo homicidio registrado en el sector de septiembre a la fecha. También destaca, aplaza en la elección de terna a la Fiscalía de la Ciudad de México. La falta de resultados de los exámenes de control de confianza practicados a los 7 aspirantes retrasó el proceso de votación programado para ayer, informó el presidente del Consejo Judicial Ciudadano.
La jornada.
A México se le respeta y más los socios comerciales, aseveró Sheinbaum. No caeremos en provocaciones, dijo. Enfrentan Ottawa y Washington un grave problema de drogadicción, revira. Indica la presidenta que su gobierno mantendrá el control sobre las agencias del país vecino. Bromea Trump con Trudeau, que Canadá se sume como la entidad 51 de los Estados Unidos. También encontramos, se desploma Grupo Electra en la bolsa, pierde 70% de valor. Daño irreparable por 148 mil millones de pesos. Por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, volvió a cotizar tras suspender sus operaciones desde julio de 2024.
Milenio.
Las mafias extranjeras mueven piratería más allá de Isasaga 89. El Observatorio de Seguridad Ciudadana detecta operaciones de bandas de origen chino, coreano, colombiano e indio en 4 alcaldías donde lucran con juguetes, textiles, autopartes e insumos médicos. Además, Trump amaga con otro infierno en Gaza si no liberan a rehenes judíos. La tregua Israel-Hezbollah se hizo más endeble en medio del anuncio del republicano. Jamás han muerto 33 rehenes.
Excelsior.
Aranceles impactarían inversión, empleos, amenaza de Trump golpearía especialmente a los sectores automotriz, de electrónicos, de equipos médicos, agroalimentario y textil, alertan expertos. En más información, cae líder criminal. En un operativo en Querétaro y Guanajuato, miembros del Gabinete de Seguridad capturaron al líder de una banda dedicada al robo de autotransporte, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El Economista.
Generación de empleo al tercer trimestre, la más baja de los últimos 10 años. Desaceleración económica influyó en baja de contrataciones. En más información, remesas en octubre se reducen, pero medidas en pesos se incrementan. En el décimo mes del año, el monto de remesas recibidas por familias de connacionales en el extranjero se redujo 1.6%, pero debido al tipo de cambio, medidas en pesos tuvieron un repunte.
La Razón.
Rascan por fondos en fideicomisos y en el Poder Judicial para tapar hoyos en el presupuesto. Caen como anillo al dedo 1.500 millones de pesos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
24 horas.
Extinguen INAI, pero deja deuda. El inmueble donde tiene su sede el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, fue adquirido por un total de 1.132 millones de pesos a 240 abonos, de los cuales, hasta el pasado 1 de noviembre, se han dado 147 mensualidades, siendo la última por 5.8 millones de pesos.
El Sol de México.
Aumentó el número de burócratas con López Obrador. A pesar de la austeridad prometida, creció 9.8%, sumando 144.350 nuevos empleados entre 2018 y 2023. En más información, es la revuelta de todo un país. La presidenta de Georgia, enzarzada en una confrontación con su propio gobierno, hizo un llamamiento a los países europeos para hacer frente a lo que describió como un intento ruso de imponer el control sobre su país.
La Prensa.
Contra el VIH. Trabaja gobierno de la Ciudad de México para que en 2030 quede eliminado el virus de inmunodeficiencia humana.
La crónica de hoy.
Interviene Ciudad de México ante impacto urbano de Fayuca, China. El operativo contra piratería que se ejecutó en la Plaza Comercial Izasaga 89 trajo como efecto colateral la atención a denuncias que vecinos y locatarios interpusieron desde hace 15 años.
El Heraldo de México.
Nace la Universidad Rosario Castellanos. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que los nuevos planteles se instalarán en Comitán, Chiapas y en Tijuana, Baja California. Además, informó que los programas de bienestar ya están en la Constitución.
Esto.
Deseo de Navidad. Carlos Reynoso, ícono azul crema, pide a Jardín llevar al América al tricampeonato para quedar siempre en la historia, porque nunca antes un equipo lo ha logrado. El exdirector técnico sabe que Cruz Azul es el último escalón del camino a la 16.
Radioformula.com.mx.
Pesadillas sin fin en Culiacán. Abandonan cajas con restos humanos frente a oficinas. Las ejecuciones y ataques en contra de inmuebles continuaron durante este lunes en Culiacán. Suman casi 3 meses de ola de violencia.
Expansión.mx.
Tipo de cambio tendrá una primera semana de diciembre con elevada volatilidad. La incertidumbre para la paridad peso-dólar será producto de los conflictos geopolíticos, decisiones de los bancos centrales y datos económicos relevantes en México y Estados Unidos.
Infobae.com.
Diputados realizarán ajustes en el presupuesto 2025 para aumentar recursos a la UNAM e IPN. Este ajuste es obligatorio para corregir el error con el que se disminuyó el presupuesto a universidades públicas.
Reporteindigo.com.
Suprema Corte resuelve que nadie puede ser condenado a cadena perpetua. Es inconstitucional. La pena de prisión vitalicia impide al sentenciado gozar de su derecho a la reinserción social, que está garantizada por el artículo 18 de la Constitución.
Agenciaefe.com.
Hamas y Fatah, antagónicos desde hace décadas, pactan un comité para gobernar Gaza al acabar la guerra.
El país.
El nuevo gobierno francés se tambalea al apoyar Le Pen la moción de izquierda. Barnier se enfrenta a su destitución por la asamblea al sacar por decreto las cuentas de la seguridad social. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres, escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Sergio, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Y bien, para este día de hoy, martes 3 de diciembre del año 2024, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana se espera una concentración marcha que partirá del Ángel de la Independencia. Esta tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. No se descarta la posible afectación vehicular. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Similares condiciones presenta la calzada de Tlalpan del circuito interior y hasta el viaducto Miguel Alemán. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Bueno, le comentábamos ayer por la mañana, se dio a conocer a través de un comunicado esta separación entre el conglomerado estadounidense Citi y el banco minorista Banamex. Ya es un hecho. Y a partir del domingo pasado, primero de diciembre, existen dos grupos financieros independientes en nuestro país. Por un lado, Grupo Financiero Citi México, y por el otro, Grupo Financiero Banamex. Citi se va a enfocar a la banca corporativa e institucional, mientras que Banamex atenderá la banca de consumo. La división de estos bancos, bueno, pues ocurre desde o casi 3 años después de que Citigroup pues anunció su intención de desinversión de Banamex y su salida del negocio de banca minorista en nuestro país. Esta estrategia del Banco de Estados Unidos es enfocarse en los grandes corporativos, mientras que Banamex se pondrá a la venta en una operación en el mercado de valores a través de una oferta pública inicial, esto que se denomina una OPI. Y bueno, al respecto, ayer Joaquín López Dóriga, en su espacio aquí en Grupo Fórmula al Mediodía, platicó con Manuel Romo, director general justo de este banco, del Banco Nacional de México, y bueno, pues esto fue parte de lo que platicaron.
Hace 22 años Citi compra Banamex con la idea de hacer un supermercado financiero que dé banca de personas y banca de empresas en todos los segmentos y en todo el mundo. Y hace 3 años Citi toma la determinación que a nivel mundial debe de salir de la banca de consumo, todo lo de banca de personas. 15 países, Joaquín, incluido China, India y México. México tiene una característica muy especial en Banamex, que es que somos el principal socio comercial de Estados Unidos, la banca de corporativos, es la tercera o cuarta franquicia más importante de Citi a nivel mundial. Entonces teníamos que cuidar mucho que quedara Citi muy bien posicionado aquí con un banco, con un grupo financiero, y aparte pues es Banco Nacional de México con 20 millones de clientes, tenía que también quedar muy bien posicionado, muy claro con su clientela y los dos muy comprometidos con el país. Hace 3 años nos pusimos a trabajar y ayer lo que terminamos y hoy anunciamos es que nace un nuevo grupo financiero y un nuevo nuevo banco City México, que va a atender a la banca corporativa y multinacionales, y ahora nace Banco Nacional de México, que va a atender a la banca de personas, a las pymes, a la banca empresarial. Cada quien por su lado, dos grupos financieros totalmente independientes.
Que no tienen nada que ver.
Cuando nosotros diseñamos esto hace 3 años, lo que teníamos muy claro es que no queríamos que hubiera ninguna disrupción para los 20 millones de clientes y que no se preocuparan por esta separación. Lo que estamos muy contentos es que la separación que anunciamos y que empezamos a operar hoy hace que los clientes no tienen que hacer nada, Juan.
Eso es muy importante.
Nada. Tus productos continúan, tu aplicación móvil sigue funcionando, los términos y condiciones de los créditos que tienes o el seguro, no le tienes que cambiar nada. Todo funciona.
Igual.
Idéntico, no tienes que hablarle a nadie. De hecho, déjame aprovechar, si alguien te habla y te manda un SMS y te dice, oiga, para perfeccionar por la separación de Citi, Banamex, esto, hable por teléfono a tal lugar, no le hagas caso. Bórralo, no lo necesitas. Si alguien te habla por teléfono y te dice, oiga, ¿quiere arreglar que ahora que se separaron los bancos? Cuelga, que nos marquen al call center que tenemos. Está diseñada, construida la separación para que no tengan que hacer nada los 20 millones de clientes. Tenemos toda una campaña desde adultos mayores, educación financiera, etcétera, para que sepa la clientela que no tiene que hacer absolutamente nada. Sobre todo que estén muy tranquilos. La Afore, sus ahorros, están protegidos. Los ahorros que tienen en la banca patrimonial y privada con BlackRock continúan protegidos. No tienen que hacer absolutamente nada. Los puntos de recompensa de las tarjetas continúan igual. Todo va a seguir funcionando igual, Joaquín. Y en México, en el sistema financiero nacional, separar un grupo de este calibre no habíamos hecho.
Sí, es verdad. Se han hecho grupos, pero no se han
escindido. No se han separado, es correcto. Tenemos 20 millones de plásticos, de tarjetas de crédito débito.
¿A poco
20 millones en la calle. Y las tenemos que cambiar para que ya no digan Citi Banamex, sino digan Banamex. Somos muy cuidadosos del medio ambiente. 20 millones de plásticos, imagínate. Entonces lo que vamos a hacer es que eso sí lo vamos a pausar. Vamos a hacerlo a lo largo de 3 años, que es lo que dura una tarjeta. Dentro de 3 años vas a recibir una tarjeta muy bonita que diga Banamex con la nueva imagen. Y lo vamos a ir cambiando poquito a poquito para cuidar el medio ambiente también.
Bueno, pues ahí parte de la entrevista que sostuvo ayer Joaquín López Dóriga aquí en su espacio en Grupo Fórmula con Manuel Romo, director general del Banco Nacional de México, Banamex. Y ayer el INEGI dio a conocer que durante el tercer trimestre del año la tasa de desempleo en nuestro país se ubicó en 3% de la población económicamente activa. Jenny Valencia, te saludo, adelante con los detalles de la información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que en México 1.8 millones de personas no tienen trabajo. El INEGI informó que en el tercer trimestre del año la tasa de desocupación fue de 3%, porcentaje igual al del mismo trimestre del año 2023, mientras que en comparación con el trimestre anterior se ubicó en 2.8%. Los hombres desocupados sumaron 1.1 millones y las mujeres 763 mil. Cabe destacar que el 46.7% de las personas desocupadas tienen un rango de edad entre 25 y 44 años. A pesar de que la tasa de informalidad laboral mostró una caída de 90 mil personas respecto al tercer trimestre del año pasado, mostró un incremento de 0.2% en relación con el trimestre anterior al sumar 32.5 millones de personas que se encuentran en el empleo informal, lo que representa el 54.6% de la población ocupada en el país. En cuanto a la población subocupada, que se entiende como aquella que tiene la necesidad de trabajar más tiempo, sumó durante el trimestre julio-septiembre 4.8 millones de personas, cifra que representó 8% de las personas ocupadas en todo el país, tasa igual a la de un año antes, aunque aumentó 0.5% respecto al trimestre anterior. Cabe destacar que la población económicamente activa en el tercer trimestre de este año fue de 61.4 millones de personas, lo que significó un incremento de 378 mil en relación con el mismo trimestre del año pasado. Ese es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny Valencia, con esta información importante del INEGI. La tasa de desempleo en el tercer trimestre de este año, 3% de la población económicamente activa. Y bueno, ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se avienta la puntada de decir que, bueno, pues aunque leve, ha habido una disminución histórica de la violencia en la entidad durante las últimas semanas. Pero bueno, vámonos con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque él tiene otros datos. Felicitos, te escuchamos. Adelante, buen día.
Saludos, Manuel. A 85 días del inicio de los conflictos armados en Sinaloa, se contabilizan poco más de 510 asesinatos y más de 1.200 vehículos robados. Ante esta situación, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que en los últimos casi tres meses se han registrado un número importante de homicidios en Sinaloa, pero considera que son voces catastróficas las que reclaman esta cifra. El mandatario estatal destacó que en el año del 2010 al 2019 en Sinaloa se registraron más números de homicidios que en el 2024, precisando que en este año, con corte al 26 de noviembre, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública registra 795 homicidios en el estado.
Por eso yo a veces les digo a las voces catastrofistas: ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
Rocha Moya manifestó que la inmensa mayoría de las expresiones exageradas en torno a la ola de violencia que sufre el estado tienen un tinte político. Agregó que muchos de los que critican fueron compañeros de Genaro García Luna, acusado de vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos.
Se han vivido momentos más complicados. De este periodo, son ese grupo panista. Esos son los que han estado planteando. Muchos de ellos, amigos, pues, compañeros de trabajo, de Genaro García Luna.
A los líderes empresariales que reclaman las pérdidas económicas que ha dejado la inseguridad en el estado, les dijo que solo ganen un poquito menos. Finalmente insistió en que las autoridades trabajan para resolver la situación de violencia que sufre Sinaloa y llamó a la ciudadanía a seguir saliendo a las calles. Ayer, en el sector de Estanza Torralba y Villa del Real, una serie de detonaciones, balaceras en contra de un negocio de hamburguesas temprano provocó el pánico en una escuela aledaña al sector. Por la noche asesinaron a tres personas en el sector de La Esperanza, también pegado en donde se llevaron a cabo estas detonaciones, y se incendiaron de manera intencional dos domicilios. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, pero bueno, lo bueno es que dice el gobernador, ya hay una disminución histórica en la violencia en la entidad. Rápidamente le comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México desplegó el operativo Aguinaldo Seguro 2024. En este van a participar más de 14,000 policías apoyados por casi 100 vehículos. Son movilizados pues para poner a salvo estas prestaciones de fin de año. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del Centro de México. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del Centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ya hay fechas y horarios para estos encuentros de las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Los primeros que juegan, Atlético San Luis contra Monterrey. ¿Cuándo será esto, mi querido Beto? Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya están definidos los horarios de estas semifinales de la Apertura 2024 de la Liga MX, en donde bien destacas, Atlético de San Luis estará enfrentando a Monterrey, la ida se estará jugando el miércoles 4 de diciembre a las 9 de la noche y la vuelta será el día sábado 7 de diciembre a las 8 de la noche, primero en el Alfonso Lastras y después en el Gigante de Acero. Y por otra parte, Cruz Azul estará enfrentando al América, la ida se estará llevando a cabo el jueves 5 de diciembre a las 20 horas en la Ciudad de los Deportes y la vuelta será el domingo 8 de diciembre a las 19 horas de igual manera en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ya salieron los precios para lo que será este el primer capítulo del Clásico Joven, que va desde los 700 pesos hasta los 1,150 pesos, y hay una situación de nueva cuenta en el Estadio Ciudad de los Deportes porque seguramente Cruz Azul movió su juego al día domingo, porque va a haber un concierto el sábado de marca registrada en la Plaza de Toros, y en caso de que América avance a la final, va a haber una corrida de toros especial por el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, en la Plaza de México, y evidentemente eso tiene en alerta al conjunto de América en caso de una probable final de ida que se estaría realizando. Las opciones de nueva cuenta son en Puebla. Quedaron muy contentos después de la gran entrada que tuvieron hace algunas semanas ante el equipo del Pachuca. Por cierto, Fernando Hernández estará pitando la ida de San Luis Monterrey, y por su parte Oscar Mejía hace lo propio con América contra Cruz Azul, Juan.
Oye, pues sí, deben de tener mucho cuidado, ¿no?, en este estadio de Ciudad de los Deportes, si no les va a ocurrir lo mismo que, si no mal recuerdo, fue a principios de noviembre, ¿no?, cuando tanto en la Plaza México como en este estadio hicieron pues un hubo eventos simultáneos, y bueno, pues les clausuraron ambos tanto el estadio como la plaza.
Exactamente, que fue concretamente en el partido de Cruz Azul contra Santos Laguna. La realidad es que ninguna de las tres directivas de los tres equipos que están en ese estadio están muy contentos, es decir, Atlante, América y Cruz Azul. Vamos a ver qué es lo que depara próximamente. Sí. Y el equipo de Chivas anunció a Oscar García como su nuevo estratega de cara a lo que será el clausura 2025 de la Liga MX, además de la Conca Champions. El español fue futbolista del Barcelona, ganando Liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa, y en su etapa como entrenador inició en 2009 y dirigió a equipos como el Maccabi Tel Aviv de Israel, en donde fue campeón. Dirigió en Inglaterra en Brighton y Watford. En Austria también terminó por levantar el título con el Salzburgo, y en su país se estuvo en equipos como Celta de Vigo. También dirigió en Grecia, en Olympiacos. Es un trotamundos totalmente. También estuvo en Bélgica y Francia. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Oscar García, nuevo técnico de Chivas.
¿Que si soy un trotamundo? No lo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte. Creo en la versatilidad del fútbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia.
Ahí las palabras de Oscar García, técnico de Chivas. También estuvo en la escuela de Johan Cruyff, un aprendiz más del neerlandés, y que justamente dio sus primeras palabras como el Chiverío. Ya lo escuchábamos. Solamente destacar que en el balance general Oscar García tiene 5 campeonatos, 309 partidos dirigidos, en donde consiguió 132 victorias, 94 empates, además de 83 derrotas. Y una vez más la directiva de Chivas vuelve a apostar por un técnico extranjero. Evidentemente viene a refrescar la baraja de entrenadores, tal como lo hizo Veljko Paunovic, Fernando Gago. Ahora Oscar García es quien toma la batuta de técnico del equipo de Chivas. Solamente para aclarar, sí, Juan, los equipos donde se encuentran en el Estadio Ciudad de los Deportes es Cruz Azul, Atlante y el conjunto de las Águilas del América. Y en otros temas, Sergio Pérez, de acuerdo con información de ESPN, Checo estaría manejando su última carrera en Abu Dhabi con Red Bull. Pareciera que lo están obligando a renunciar. El mexicano estaría siendo reemplazado por Liam Lawson o Franco Colapinto. Es una decisión muy complicada, entendiendo la cantidad de millones que le tendrían que pagar al mismo Checo. Parece ser que son 40 millones de dólares. Y el otro tema es que si no tiene, no tendría cabida en algún otro equipo en caso de salir. Tampoco puede estar en el equipo de RB, que si bien pertenece a Red Bull, no puede manejar en esta escudería por un tema de contrato. Habrá que recordar que firmó una extensión de 2 años, este es el primero, y realmente tuvo una temporada de pesadilla. Y bueno, en el tema de Patricio Ward, fue piloto designado de McLaren para lo que serán los test de pretemporada en Abu Dhabi como parte de su programa de desarrollo como piloto de reserva de este equipo. Recordar que el regiomontano fue parte de las primeras prácticas de México del Gran Premio de nuestro país, después de la última carrera de la Fórmula 1, cuando volverá a tener acción el mexicano, que tuvo una destacada actuación dentro de la IndyCar y en las 500 millas de Indianápolis fue segundo, Juan.
Así es. Oye, en este tema de Checo Pérez dicen que, bueno, pues tendría varias opciones, ¿no? Una, bueno, pues seguir en el equipo, pero como embajador, ¿no? Él estaría asistiendo a eventos, realizaría publicidad, ¿no? Anuncios, pero pues no tendría derecho a subirse al monoplaza. Esto, algo similar como lo que está haciendo Daniel Ricciardo, mi querido Beto.
Exactamente, y bien señalabas, ¿no? El tema de ayer de Christian Horner, que pareció que por sus palabras prácticamente estaba diciendo que es mejor que Checo renuncie. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa próximamente, porque también se ha hablado mucho en torno al futuro de Checo Pérez, sobre todo al principio de temporada, que cuando fue que no podía renovar, que no lo iba a hacer, que ya se iba a retirar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y en la Liga Nacional de Básquetbol de nuestro país, los Halcones de Jalapa derrotan 103-94 a los Diablos Rojos de México dentro del juego 3 allá en Veracruz. El día de hoy se disputa el cuarto juego de la serie con favor de los Escarlatas de 2-1. Y en la semana 13 de la NFL, los Broncos de Denver terminan derrotando 41-32 a los Cafés de Cleveland en casa. Ya son 8 victorias para los Broncos en lo que va de temporada. Y por otra parte, en el tenis, el argentino Juan Martín del Potro se retiró de manera oficial enfrentando al serbio Novak Djokovic en un partido amistoso y lo derrotó, sí, 6-5 y 7-5 en su carrera. Del Potro ganó 22 títulos, fue medallista olímpico en 2012, además en 2016.
Juan. Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de finanzas, de negocios y finanzas.
La línea aérea Aeroméxico Connect acordó con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México la revisión salarial y contractual de operadores. La aerolínea destacó que la evaluación de contratos se llevará a cabo porque cuenta con el mayor talento de la industria aérea, que se desempeña de manera profesional y en beneficio de los clientes. La compañía de fast fashion Shane anunció que incursionará en la comercialización de juguetes durante la temporada de invierno. La compañía de comercio electrónico tomó la decisión en rechazo a las acusaciones por parte de reguladores europeos y estadounidenses de presuntamente comercializar productos falsificados. El sindicato estadounidense United Auto Workers celebró la renuncia del director ejecutivo de la automotriz Stellantis, Carlos Tavares. La agrupación señaló que es un paso importante para que la dirección de una empresa mal dirigida y con una mano de obra maltratada vaya progresando. La empresa de análisis Plus Mining informó que la inversión para proyectos de minería en Chile se estima en $84 mil millones. La ministra de Minería chilena, Aurora Williams, aseguró que el país latinoamericano está en condiciones favorables de mercado con una demanda fuerte, principalmente de cobre. El indicador global de opinión empresarial de confianza reportó en noviembre una disminución del 4.6% en la confianza empresarial de México. La organización aseguró que en los sectores de manufactura, comercio y servicios privados no financieros y construcción, la desconfianza creció y situó el indicador en 51.5%, comparado al 56.1% registrado en el mismo periodo del 2023. El director financiero de la aplicación de citas Bumble, Anu Subramanian, anunció que dejará su puesto en marzo de 2025. Ante esto, la respuesta del mercado fue un descenso en las acciones de la empresa del 1.7%. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, el grupo libanés Hezbollah reivindicó el primer ataque contra una posición militar israelí desde el inicio de la tregua, tras acusar a Israel de violar el cese el fuego del 27 de noviembre. Desde el inicio de esta tregua, ambas partes se han acusado de incumplirla, aunque bueno, pues continúa en vigor y los ataques en espacios urbanos se han reducido, eso sí, drásticamente. Y bueno, Donald Trump asegura que desataría un infierno en el Medio Oriente si los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza no son liberados antes de su investidura el próximo 20 de enero. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de la 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti. Nothing will keep us together.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.